A nadie se nos escapa esa imagen preciosa que muchas veces vemos cuando vemos a un niño a los hombros de su padre, caminando por la playa. Una pierna a cada lado, el niño va sonriendo, feliz, contento, y con todo el que se pasa, todo al que ve, parece decirle desde los hombros de mi padre, veo desde esta altura una vista panorámica que tú no puedes ver. Se siente feliz, contento, se siente seguro, seguro de que no le va a quemar la arena caliente, ni los padres le va a tirar las olas que chocan contra las rocas, ni contra la playa, ni se va a herir en los pies con alguna caracolilla o algún objeto punzante, objeto roto que esté en la playa. Él pediría estar indefinidamente así, con esa cara de felicidad. Él se siente seguro. Y esto es lo que nosotros, como creyentes, deberíamos tener, tener confianza en Dios nuestro Señor y creer en su Hijo Jesucristo. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y hoy hablaremos de la seguridad de salvación del creyente. La palabra seguridad aparece 23 veces en la Biblia y 19 el término seguro, y aún más, la palabra salvación se encuentra en 165 ocasiones en la Biblia. Hablaremos de este tema. Y os invito a abrir vuestras Biblias en Primera de Juan, que ya la tenéis abierta quizá. En el capítulo 5 leeremos los versículos 13, del 13 al 17, aunque nos centraremos más que nada en el versículo 13. Y daremos paso a la lectura hasta el 17 para contextualizar lo que es en sí la profundidad del versículo 13. Dice así la palabra de Dios: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hasta aquí la palabra santa y perfecta de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos las gracias por permitir que tengamos esta comunión, los hermanos de la familia de la Iglesia del Rafal, Señor. Te damos las gracias y creemos que queremos que tú seas el centro de este culto, Dios mío. Y te pedimos ayuda, como siempre, a tu Espíritu Santo, Señor, para que ponga palabras de vida eterna, palabras de sabiduría en la boca de tu siervo, que tiene muchas limitaciones, Señor, ante este texto tan difícil, Señor. También te pedimos que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, abra nuestra mente y nuestro corazón para que la enseñanza que tú tienes preparada para hoy, para nosotros, la podamos aplicar en nuestra vida y podamos transmitirla a las demás. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hay dos preguntas importantes que debería hacerse cualquier persona, si es o no es verdadero creyente. En primer lugar, deberemos hacernos un examen de conciencia. y decirnos a nosotros mismos la pregunta si creemos verdaderamente en Dios. Afirmamos de todo corazón que Jesucristo es Dios manifestado en carne. No solo lo debemos creer con todo nuestro corazón, sino también con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Afirmar taxativamente que Dios salva a los pecadores sola y únicamente por medio de los méritos de la vida obediente de Jesucristo y su muerte sustitutoria en la cruz por cada uno de nosotros. Agustín de Hipona hizo una oración dirigiéndose a Dios Padre sobre este hecho. Dice: tú nos has hecho para ti mismo, oh Dios, y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentran su descanso en ti. Debemos confiar, y lo cantamos muchas veces en ese himno que dice descanso en ti. Debemos confiar y descansar, como también lo dice su palabra. La famosa declaración que Jesús hizo en el Evangelio de Mateo, al decir: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Al analizar el tema de esta tarde, del tema de la seguridad de salvación del creyente concretamente, no dejamos de hacernos ciertas preguntas. Por ejemplo, nos podemos preguntar: ¿puedo perder la salvación como creyente? ¿O puedo estar seguro de mi salvación? La importancia que tiene la salvación, tanto para mí como para cada uno de nosotros, puede que traiga cierta intranquilidad y cierta ansiedad y cierto desasosiego e inquietud. Porque al pensar que si no puedo estar seguro de mi salvación, voy a vivir en un estado constante de ansiedad. Y si pienso que puedo perder alguna vez la salvación, también voy a vivir en un permanente sin vivir. Y sin embargo, la respuesta nos la da la Biblia. Y nos la da no solo en un versículo, nos la da en toda la Biblia. Porque podemos afirmar que sí puedo estar seguro de mi salvación y no puedo perder la salvación, porque es Dios, solo Él, el que me ha dado la salvación, y esto no por mérito propio, sino solo por gracia. ¿Os acordáis de las 5 solas, no? Una de ellas es solo por gracia. Dios nos da la salvación totalmente gratis. Claramente la Escritura también nos lo dice. En el versículo 4 del Evangelio Juan, en el capítulo 5, en el que Jesús comienza las palabras del versículo con la expresión "de cierto en cierto os digo", queriendo llamar así la atención de la importancia de lo que iba a decir. Todos lo conocéis, dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nos lo está diciendo claramente: creer en el Señor Jesucristo, esto hace mi condición de creyente, y a su vez hace que su gracia me permita mi identidad y mi seguridad en Cristo. Dice el versículo: el que oye mi palabra. Y oír la palabra de Dios no solamente significa escucharla, sino que significa obedecerla, creerla, recibirla, cumplirla. Termina al final del versículo diciendo: mas ha pasado de vida a muerte. A esa vida espiritual recibida cuando somos regenerados de nuevo por el crecimiento espiritual, cuando hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es una vida muy diferente a la vida natural del nacimiento físico que tenemos cuando nacemos. En ese mundo que nos promete Dios, en el mundo por venir, la vida eterna se convierte en una seguridad, esa seguridad que todo el mundo busca. Aunque no creamos en el interior nuestro, siempre buscamos tener seguridad, como ese niño que hablábamos al ir a los hombros de su padre. Sobre todo, hay más controles de seguridad actualmente en este mundo inseguro. Desde el atentado de las Torres Gemelas en el 11 de septiembre del año 2001, o de los últimos años, los últimos tiempos, hoy hace un año del atentado de Cambrils y de Barcelona, pues precisamente cuando vamos a un estamento oficial, cuando vamos andando por la calle, todo es control de seguridad, todo son cámaras de vigilancia. Si queremos estar seguros, si buscamos nuestra seguridad, incluso cuando conducimos, nos abrochamos el cinturón de seguridad, tenemos esa necesidad de sentirnos seguros porque la seguridad es lo que garantiza nuestra existencia. Es lo que nos hace sentir tener una vida mejor y más confortable. Mientras que lo contrario, vivir en un mundo inseguro, lo que nos hace sentir es que todo tiemble a nuestro alrededor, sentir un temor y sentir esa constante mirada hacia uno y otro lado. Pues el propósito de la carta primera de Juan, precisamente, nos habla de este hecho, de la seguridad de salvación, y fue escrita para ofrecer a los verdaderos creyentes las respuestas a las preguntas que nos hacíamos al principio, y así poder darles la garantía de su salvación al creer en Jesucristo como único Salvador. Dice el versículo 13 del capítulo 5, dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, que he escrito a vosotros. Hemos de perseguir con ahínco este propósito. Luego da varias anotaciones en toda la epístola. En el capítulo 1, en el versículo 7, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los verdaderos creyentes caminan en la luz. Caminar en la luz es dejar el pecado. Caminar con Cristo es totalmente estar aborreciendo y en ausencia del pecado. El pecado forma en nuestra vida un embarramamiento total, que es la nube que oscurece nuestro sol brillante. Esa estrella resplandeciente de la mañana que nos habla la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros perseveramos en la obediencia, si constantemente estamos y completamente consagrados a Dios, podemos caminar en esa luz que es nuestro Señor Jesucristo, y tendremos una permanencia segura en su amor, como nuestro Señor la tiene en el amor de su Padre. Esta es una dulce promesa de su palabra. Cuando la Biblia habla de la luz, siempre se refiere a Jesucristo. Significa la verdad integral, tanto moral como intelectual. Un pobre enfermo del psiquiátrico, un enfermo mental, decía y afirmaba que el sol no existe. Y la gente se burlaba de él, como diciendo: se lo estamos viendo cada día, el sol no existe. Pero quizá este hombre no iba muy desencaminado. A mí me hizo reflexionar, porque, como ha dicho la oración de Karina, el sol no existe para millones de seres que pasan hambre en el tercer mundo. Y el sol no existe para aquellas mujeres abandonadas por el marido que trabajan de sol a sol para poder sacar a sus hijos adelante. El sol tampoco existe para los ancianos, que en esta época muchos son abandonados en los hospitales, o aquellos que dejan en los asilos y los familiares, los nietos y los hijos se olvidan de ellos. Acordaros del ministerio de la iglesia perseguida. El sol no existe para nuestros hermanos que están encarcelados, solamente por predicar la palabra de Dios. Y acordaros de las niñas que secuestró Boko Haram, que cada día se preguntan que ellas no van a volver a casa. El sol no existe para ellas. Pero los creyentes tenemos en la palabra de Dios una profecía de Malaquías que dice, en Malaquías 4, dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, refiriéndose a los creyentes, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus aras traerá salvación. Los creyentes fieles recibirán el sol de justicia para todos aquellos que temen el nombre de Dios. Este es el propósito de la salvación, la que nos habla esta epístola, esta carta de Juan. Por otra parte, para mí y para mucha gente, creo que es el de los 5 libros que escribió Juan el texto más difícil por la profundidad que tiene. Nos dice el versículo 13, volviendo al versículo, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Va dirigida no a todo el mundo, sino va dirigida a aquellos que son santos. Y después lo confirma con este verbo que pone el vello de punta, para que sepáis. Para que sepáis, un verbo intransitivo, la primera persona del plural de un verbo intransitivo, la primera persona del plural subjuntivo, que necesita un complemento indirecto para darle significado. Así como conocemos el camino para venir a la iglesia, así como conocemos el camino que nos lleva a nuestra casa, nos está diciendo aquí, para que sepáis, dice el Señor, que el que cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, tenemos la certeza y la completa seguridad que en Cristo somos salvos. Y jamás la Biblia dice que quizás seamos salvos, o que tal vez podamos ser salvos. Nos lo afirma. Es enfático Dios cuando dice, incluso en el Evangelio de Juan dice, el que oye mi palabra, dice el Señor, y cree al que me envió, tiene vida eterna. El mismo Jesús nos lo dice. Hay que saber distinguir siempre la falsa doctrina, esa enseñanza falsa que vemos muchas veces en televisión, en YouTube, en predicaciones que no tienen nada que ver con el Evangelio, de la sana doctrina que nos dice nuestra Sagrada Escritura. Existen miles y miles de personas que han existido desde que Cristo vino al mundo, que solo con afirmar que son cristianos creen que son salvos. O porque han dado su testimonio, o bien porque pertenecen a cualquier iglesia, o practican cualquier religión, o bien es a los cultos de adoración, de oración, de alabanza. Creen que con eso ya es suficiente. Y con eso pueden vivir tranquilos el resto de su vida. Pueden contar chistes obscenos, tener conversaciones indignas. Pueden tener cualquier banalidad sensorial y sensitiva y no importa lo que hagan, solamente afirmar que son cristianos. y siempre y cuando no les afecte a la mente, que tenga la mente lúcida. Para ellos esto es suficiente para ser aceptos a Cristo. Aunque su comportamiento indique lo contrario, lo creen realmente. Yo no estoy diciendo con esto, ni quiero deciros que debemos vivir una vida de reclusión, una vida ascética o en un monasterio, ni tampoco quiero decir que no vivamos una vida sana, que no cultivemos, por ejemplo, el tener y querer tener un cuerpo sano. Pero la palabra de Dios y el mismo Jesucristo nos dice que nosotros, los cristianos, debemos estar en el mundo sin ser del mundo. Debemos recordar siempre las palabras de nuestro Señor Jesucristo referente a este tema. También dice en Juan 17, hablando con su padre, dice: no son del mundo, y refiriéndose a nosotros, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y es difícil guardar para un creyente el equilibrio. Oí una vez en una predicación de que el cristiano debe ser como ese funambulista, ese hombre que anda sobre el alambre, sobre la cuerda floja, y lleva una pértiga para no caer y su mirada fija hacia adelante. El cristiano debe ser así, mirando a Jesucristo, siempre hacia adelante, teniendo su ideal en él, para ser nuestro ejemplo. La pértiga del equilibrio debe ser nuestra sagrada Biblia, nuestra guía de salvación. Estar seguros, y es muy fácil caer, aunque tengamos un colchón, una red debajo, es muy fácil mirar abajo y caer y recordar lo atractivo que es el mundo. Es muy fácil sucumbir a lo atrayente del mundo. Pero entonces dejaríamos de ser sal de la tierra. El Evangelio de Mateo nos dice claramente la palabra de Dios. Y Jesucristo mismo: vosotros sois la sal de la tierra. Ahora yo quisiera que cada uno nos pusiéramos la mano en el pecho y dijéramos en pronombre personal: yo soy la sal de la tierra. Y todos sabemos el significado, porque la sal tiene que estar en contacto con las cosas, tiene que estar en contacto con la comida para darle sabor. Y antiguamente lo que se empleaba era para conservar la carne. No había otro medio, no habían frigoríficos, no habían neveras y no había hielo. La sal pierde el contacto, si pierde su misión, si no está en contacto con las cosas. No podemos decir que somos seguidores de Cristo y nuestro comportamiento demuestre todo lo contrario. Y lo que estoy tratando de comunicaros esta tarde, y solamente hablando desde el punto de vista espiritual, es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, honrar al cuerpo es una cuestión honorable. Y esto significa que todo lo que el hombre haga con su cuerpo es importante para el bienestar espiritual. Y va a determinar la relación que tiene con Dios. Es imposible mantener un crecimiento espiritual y una comunión con Dios y permitir que nuestro cuerpo siga los instintos carnales. Sin embargo, afirmar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, poner nuestra fe en Él, el afirmar que Dios ha enviado a su Hijo, esto es creer en el Hijo de Dios. Y afirmar lo contrario sería decir que Dios es mentiroso. Todos conocemos el versículo de Juan 3:16. Negar que Dios ha enviado a su Hijo es negar la palabra de Dios y llamar a Dios mentiroso. También el Evangelio de Juan dice: salí del Padre, dice el Señor, y he venido al mundo. Negar que Dios mandó a su Hijo para salvación nuestra sería llamar a Dios mentiroso. Si volvemos a nuestro texto, pero a los versículos anteriores, al versículo 11 y 12, el testimonio de Dios está claramente expresado con sencillez y meridiana claridad. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto es lo único que tenemos que tener en cuenta. Lo único que el hombre quiere. Vivir eternamente. Qué triste sería vivir eternamente en un mundo lleno de maldad, de oscuridad, de corrupción. Puede ser muy atractivo el mundo, pero qué desolación sería vivir en esa inconstante tranquilidad. ¿Por qué no neguemos que el mundo está lleno de corrupción? Mientras que la vida con Dios nos promete la vida eterna, esa vida que siempre existirá, que solamente será si permanecemos en Cristo. Es la vida que el hombre estuvo destinado a ser en la creación antes de la caída, antes de Génesis 3. La vida eterna es una de las más bellas palabras que tiene la vida. Tiene una profundidad y un significado increíble en las Sagradas Escrituras. Porque la vida es Jesucristo, la vida es la fuerza, el poder, es la energía total. Jesucristo mismo lo dijo, y todos lo sabemos. Se lo dijo a Tomás, soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa vida que no cesa, esa vida que se prolonga indefinidamente, llena de gozo, con esa felicidad como la de ese niño que nombrábamos al principio en los hombros de su padre. Y esa vida solamente se encuentra en Dios. Recordar la frase que dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tenemos seguridad de salvación en Cristo Jesús. Y esa sería la definición, la que nos da Dios, de la vida eterna en nosotros para nuestro limitado entendimiento. Lo único que necesitamos es venir a Él. Venir a Él con fe y arrepentimiento. Eso es lo que distingue al verdadero creyente del incrédulo. Y aquí, en esta epístola, nos lo está diciendo claramente. Está afirmando las verdades de las Escrituras si las obedecemos. Y la mejor manera de demostrar esta verdad, si afirmamos las verdades de las Escrituras y las obedecemos, es ponerla en práctica. No basta decirlo con la boca. Los verdaderos creyentes sabemos que tenemos que confesar nuestros pecados. La palabra de Dios nos lo dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Negar que tenemos una naturaleza de pecado es un autoengaño. Los verdaderos creyentes aman a la familia de Dios, comulgan con ella, comparten las penas y las alegrías y oran justo. Están vinculados y unidos en la fe de Jesucristo. Se apoyan, se escuchan unos a otros y se protegen. Y su único fin solamente es glorificar y alabar el nombre de Dios. Recordemos también, como creyentes que somos, que todo pecado, y no solo un pecado, y no hay pecados veniales ni nada de eso, el pecado es pecado. Y el pecado nos cierra el acceso a Dios y nos hace estar separados de Él. Por último, tener fe en el Espíritu Santo, que Él nos ayudará a entender la palabra de Dios. Y Él nos dirá el camino que debemos seguir. Como conclusión y resumen a todo lo que hemos dicho para tener garantía de salvación, esta garantía debe estar basada en la fe en Jesucristo y en la palabra de Dios, únicamente. Pero en segundo lugar, debemos manifestar arrepentimiento en nuestra vida, en esa vida cambiada y marcada por la obediencia, por un amor incuestionable en Cristo y su justicia, y un odio permanente hacia el pecado. Si estás aquí hoy y todavía no has aceptado a Cristo, hoy es el día de la salvación. Porque si aceptas a Jesucristo y lo proclamas con tu voz, que Él es el Señor, Él te acepta y nadie te podrá separar del amor de aquel que te salvó. Y todos juntos, con la familia de Dios, podrás decir y proclamar: somos más que vencedores en Cristo. Y estarás seguro de que, como dice su palabra, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.